En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Nosotros estamos en esa recta final, ya de cara a las próximas elecciones andaluzas que tendrán lugar este próximo domingo 19 de junio. Seguimos dando un repaso a esas propuestas, medidas, lo que viene siendo compromisos adquiridos en esos programas electorales que nosotros intentamos desmenuzar y trasladarles en estos espacios. Y hoy está con nosotros Alejandro García, el cabeza de lista de Por Andalucía aquí en Huelva. Un candidato que además no es desconocido para todos porque, aparte de ser consejero ciudadano en Podemos Andalucía, también es secretario de universidades y desde el 2015 está muy unido a la coalición progresista, verde, andalucista, que hoy les vamos a comentar porque, bueno, aquí en Huelva, en la corporación municipal, forman parte Izquierda Unida y Podemos de ese grupo municipal que trabaja en pro de esa defensa de todo lo que viene siendo la clase trabajadora y la materia social. Pero Alejandro, bienvenido, buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes, Mecho, muchas gracias por invitarnos y encantado de venir aquí, como siempre, que me invitáis a explicar nuestras propuestas y a charlar contigo, encantado como siempre.
Bueno, acaba de llegar también un compañero, porque no olvidemos que esta coalición, hablamos de Por Andalucía, está conformada por 6 organizaciones de izquierda, 6 organizaciones que en esta ocasión han decidido sumar fuerzas. Está con nosotros Álvaro Valero. ¿Qué tal, Álvaro?
Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Sí, es verdad que, bueno, después pasa el tiempo, pero nos gusta reencontrarnos, ¿no?
Sí,
en estos
siempre,
espacios.
Siempre, siempre.
Bueno, pues estábamos hablando, Alejandro, porque acabamos de comenzar, de que tú nunca has estado desligado de lo que viene siendo, bueno, pues esa cercanía con la política, muchos años, además yo creo que desde el inicio, sumando y unido a esta nueva formación que fue tomando germen en Podemos.
Sí, efectivamente. Bueno, yo me politicé cuando estudiaba en la Universidad de Huelva, en los movimientos por la lucha por la universidad pública. Yo fui portavoz de los estudiantes aquí en la Universidad de Huelva y, bueno, en el año 2011 estuve viviendo muy de cerca el 15M y años más tarde, ya cuando terminé la carrera, surgió Podemos, que hablaba el mismo lenguaje que se hablaba en la calle en el 15M y en la defensa de los servicios públicos y de la universidad pública, y ese era claramente mi camino. Entonces, bueno, estoy vinculado a Podemos desde prácticamente los inicios. Y bueno, he tenido todas las responsabilidades que se me ha pedido que tenga. He estado de responsable, militante, fui candidato al Congreso en el 2019 y bueno, ahora mis compañeros me pidieron que encabezase y que estuviese en esta coalición como candidato al Parlamento de Andalucía y aquí estoy.
Bueno, pues sumando fuerzas, porque hablamos que en esta ocasión, bueno, pues una coalición de 6 organizaciones que han decidido dar un paso adelante y con compromiso y responsabilidad, pues formar, ¿no?, esa unidad. Me gustaría que no solamente me dijeras qué organizaciones forman parte de esta coalición, sino el motivo de por qué en su día se fragmentó lo que viene siendo la izquierda y ahora han decidido unirse.
Sí está clara una cosa, y esto es una de las cosas que atribuimos al inicio de Podemos, que es la ruptura del bipartidismo en España. Antes todo era rojo o azul, no había más opciones políticas, y desde que existe Podemos, desde el año 2014, hay muchísima pluralidad en el espectro político a todos los niveles, en la derecha, en la izquierda, en todos. Evidentemente nosotros nos presentamos a estas elecciones con una clara vocación de sumar energía y sumar fuerza, sumar inteligencia colectiva y sumar a las organizaciones políticas que defendemos las mismas cosas y que queremos una alternativa en el gobierno de Andalucía, de un gobierno progresista que ponga fin a los recortes de servicios públicos y al desmantelamiento que está haciendo la derecha de manera encubierta, y ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Entonces, bueno, nuestra formación política Por Andalucía tiene esa clara vocación de mayoría, esa clara vocación de sumar, tal y como nos está indicando el camino ya la vicepresidenta Yolanda Díaz, de superar el espectro político de los últimos tiempos y ampliar y ensanchar nuestro espacio político. Nuestra fuerza política se compone por Podemos, por Izquierda Unida, por Más País, por Verdes Equo, por Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Somos 6 formaciones políticas con el claro objetivo de entrar en un gobierno progresista y de cambiar y de las políticas de actualmente del gobierno y sobre todo mejorar la vida de la gente, que es para lo que uno se presenta a las elecciones, que es servir a los ciudadanos.
Sí, no olvidemos que hay un amplio espectro también de electorado que todavía no sabe realmente, bueno, pues qué candidatura puede sumar a lo que él percibe o a lo que la persona en un momento dado necesita, ¿no? Para que se vea representado en esas políticas, en esa gestión que se realiza desde el gobierno de la próxima Junta de Andalucía. Ya que tenemos aquí a Álvaro, solamente dos palabras, Álvaro, pero tú formas parte de Más País.
Más País Huelva, sí. Más País Andalucía y en este caso Más País Huelva. Y muy orgulloso. Una asamblea pequeña pero peleona, con muchos proyectos y sobre todo muy interesado en qué quiere la gente, qué problemas tiene y cómo los arreglaría. Porque a las personas hay que escucharlas. Nosotros trabajamos para la gente y en esas estamos.
Siempre decimos que al final, bueno, nos gusta también cambiar impresiones y conocer ese modelo de Andalucía más inclusivo, más social, más feminista, no olvidemos tampoco, más feminista, que luego más adelante abordaremos, porque bueno, aún ayer mismo, todos los que estábamos ya expectantes de conocer también pues esas últimas propuestas que las seis candidaturas que se presentan a la presidencia de la Junta de Andalucía pudieron exponer en ese segundo debate en Canal Sur. Y bueno, lo primero, ¿no? También conocer de primera mano esas impresiones, esas conclusiones tras el debate. ¿Qué te pareció o qué os pareció la candidata Inma Nieto?
Inma Nieto estuvo impresionante. Con diferencia, la única persona en ese debate que estuvo haciendo propuestas y que estuvo, bueno, con una clara vocación de cambiar las cosas en el gobierno de la Junta de Andalucía, con propuestas concretas y demandas concretas de, bueno, que recoge todo el trabajo que hemos hecho con los colectivos y escuchando a las personas, como dice Álvaro, en nuestro espectro político. También hizo un trabajo muy importante Inma Nieto ayer, que es explicar lo que no ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía. Porque, bueno, parece ser que, bueno, y me pasa a mí también en los debates aquí en Huelva, escuchamos a los de Ciudadanos y a los del Partido Popular decir que han hecho muchísimas cosas, pero lo que no están explicando es lo que han dejado de hacer, que es lo que la gente realmente está notando en sanidad, en educación, en colapso en las listas de espera, en colapso en las aulas, en colapso en la propia Universidad de Huelva, y eso también hay que explicarlo, y la gente tiene que saberlo, y ese trabajo también lo hizo Inma Nieto en el debate ayer, y bueno, nosotros en todos los espacios en los que se nos escucha.
Bueno, vosotros no paráis de recorrer toda la provincia, tener encuentros con entidades, colectivos, también para que os trasladen, ¿no?, esas necesidades y bueno, y sobre todo esas demandas que vienen en el tiempo sumándose.
Nosotros estamos recorriéndonos toda la provincia con el mensaje principal de que Huelva tiene un problema de precariedad y de falta de oportunidades que ha hecho que en la Sierra de Huelva haya una alta despoblación, que en la costa haya, bueno, una alta precariedad por un sector primario que no ha evolucionado a una industria de transformación. Ese es el principal problema que tiene la economía de la provincia de Huelva. La precariedad y la falta de oportunidades está asociada a que tenemos un sector primario muy fuerte que no ha evolucionado a una economía transformadora. Nuestros productos los exportamos hacia otros países, hacia otras provincias de España que se transforman allí. Te pongo un ejemplo. La provincia de Huelva tiene más hectáreas en cítrico que la provincia de Valencia, que es conocida por exportar y por tener naranjas. Pues las naranjas que nosotros producimos aquí se las llevan a Valencia, allí las convierten, las transforman y allí les ponen el sello de zumo y naranjas valencianas. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que es que la industria y la economía de transformación es lo que da trabajos cualificados, es lo que da valor añadido, es lo que aporta ciencia y tecnología al territorio y es lo que hace que la gente tenga mayor calidad de vida con esos puestos de trabajo, repercuta en la economía del territorio, se quede en el territorio y la economía circular de consumo vaya en beneficio de todos los demás sectores. Eso es lo que nosotros queremos para Huelva. Nosotros hemos trabajado desde el Gobierno de España con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mejorando las condiciones de los contratos de trabajo de las personas con mayor dificultad. Gracias, Benchu, a la reforma laboral de este año que se ha aprobado, 6 de cada 10 contratos que se firman en Huelva son indefinidos, frente a los 1 de cada 10 de hace apenas 6 meses antes de que la ministra de Trabajo aplicase la reforma laboral. Bueno, eso es un claro indicativo. Hemos subido el salario mínimo a más de 1.000 euros cuando hace, con la irrupción de Podemos hace escasos años, era de 600 euros. Me parece que, bueno, que nuestro espacio político ha ensanchado y ha mejorado las condiciones de vida de muchísimas personas en condiciones de gran precariedad. Ahora le toca al gobierno de la Junta de Andalucía hacer su parte, y hacer las inversiones adecuadas para que Huelva deje de ser una provincia con una economía puramente extractiva a que sea una economía con una industria transformadora que genere y que arraigue el crecimiento y la riqueza a la provincia.
Sí que es verdad que vosotros incluso no solamente proponéis potenciar y diversificar, ¿no?, el modelo también de productividad, ¿no? No todo tiene que ser el mismo modelo que llevamos hasta ahora. Quiero decir, el turismo no tiene que copar todo lo que se pueda potenciar.
En el caso del turismo tenemos que avanzar para acabar con la estacionalidad asociada a los meses de calor. Tenemos que intentar de que haya infraestructura y haya inversiones por parte del gobierno de Andalucía, que es el que tiene las competencias, para que Huelva sea una provincia también donde la gente venga a celebrar congresos, a celebrar eventos, que suelen ser en otros meses del año, no en verano, y eso acabaría con una parte de la precariedad asociada a la estacionalidad, de los contratos de trabajo, de los camareros y de las personas que al final son los que levantan el turismo y son los que levantan la hostelería en la costa, ¿no?
Eso sí, hace poco también te escuchábamos trasladar esas propuestas sobre el gran patrimonio cultural, arqueológico, monumental que tenemos en toda la provincia onubense. Y realmente existe por parte de la Junta de Andalucía una mínima inversión en lo que viene siendo pues su conservación y su puesta en valor.
Bueno, Menchu, yo no lo he dicho antes, pero yo llevo 5 años trabajando en la Universidad de Huelva para la rectora María Antonia Peña y he asistido a la dejadez absoluta por parte del gobierno de Andalucía, no solamente con la universidad, que y ahora me gustaría que hablásemos de ello, sino también con la política de patrimonio. La Junta de Andalucía, cuando entró este gobierno, liquidó la financiación tanto para investigar los fosfoyesos como para el proyecto de la zona arqueológica que le había dado el gobierno, por iniciativa nuestra de Podemos en el Parlamento, a la Universidad de Huelva para que lo investigara. No hay una apuesta en valor del patrimonio, se lo están cargando y no hay una apuesta. Nosotros creemos firmemente de que tenemos que mejorar la oferta museística de la provincia de Huelva, bueno, el Museo Arqueológico en la Plaza de las Monjas, el Museo de Bellas Artes, la Alameda Sunday, también dotar a Aracena de un museo de cultura y artes populares. En definitiva, también hay que crear zonas arqueológicas y rutas arqueológicas ligadas a las tradiciones de Huelva, ligadas al vino. Tenemos, bueno, la zona el cruce del río Tinto y Odiel, ¿no?, que es uno de los sitios donde mayor bien de interés cultural hay, y no hay una apuesta por parte del gobierno en ese aspecto para ponerlo en valor y atraer turismo. También las industrias culturales en Huelva, que son las que ayudan a mantener la cultura popular a través de empresas como Platalea, ¿no?, que hace un trabajo magnífico en la provincia de Huelva. Bueno, pues tenemos que apostar por esa industria local, que también, aunque no lo parezca, es de transformación.
Y eso diversificar es lo que necesitamos. Al final, ¿no?, también ese modelo turístico que se puede desarrollar en la provincia onubense. Ya que hablas de la Universidad de Huelva, sí es verdad que también en esas reuniones has tenido también contacto con la rectora de la Universidad de Huelva, porque, no es ajena a que al final también esa institución pública pues tiene una gran preocupación, ¿no?, entre manos, esa la actual financiación que la Junta de Andalucía le otorga no da con todo lo que podría realizar.
Directo sobre este tema, el gobierno de la Junta de Andalucía ha venido a desmantelar los servicios públicos a todos los niveles, en sanidad, en educación y por supuesto también la Universidad de Huelva. Yo trabajo en la Universidad de Huelva, además del Departamento de Comunicación, o sea que sé de lo que estoy hablando. Y he asistido, para la perplejidad de la propia universidad, que por primera vez está en serio riesgo por parte de la Junta de Andalucía. Ha aplicado un modelo de financiación que le ha restado a la universidad cerca de 2 millones de euros este año, que no le permite ni siquiera pagar el incremento salarial de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la propia universidad. La Universidad de Huelva hace muchísimo con muy poquito dinero. Si le dotamos suficientemente de financiación, no solamente podríamos abrir el mapa de titulaciones e implantar la Facultad de Medicina, sino que podríamos utilizar a la Universidad de Huelva como el eje vertebrador de esa industria de transformación o esa economía de transformación, porque ahí es donde están los investigadores, ahí es donde se aplica el conocimiento y donde se desarrolla la tecnología necesaria para para pasar de esa economía extractiva del sector agrícola, del sector turístico, del sector pesquero, a esa industria de transformación, y no se está haciendo. La Universidad de Huelva corre un serio peligro de recorte de financiación con ese modelo injusto implantado por la Junta de Andalucía y que tiene muy preocupado al equipo de gobierno de la universidad, porque está viendo que la universidad está en alto riesgo de cerrarse.
Por eso decimos que al final son necesidades, ¿no? Preocupaciones que se trasladan en momentos como este que estamos viviendo, en elecciones de cara a las próximas elecciones andaluzas, para que también se incluyan en esos programas de los diferentes partidos, que sean afín y a su situación, o por lo menos pues que empaticen con lo que están viviendo. Y sí, es verdad que en, igual que en el debate, seguimos, ¿no? Poniendo sobre la mesa pues los problemas que vienes trasladando en la gestión de las políticas sociales, es verdad, sanidad, educación, sigue copando gran parte del tiempo, no solamente del debate, sino del que vosotros también.
Pero es cierto una cosa, y lo acabo de decir antes, como resumiéndolo en un titular, ¿no? La Junta de Andalucía durante estos cuatro años ha estado silenciosamente desmantelando los servicios públicos, ha hecho unos recortes brutales en la sanidad pública y por supuesto no tiene ninguna intención de mejorar y de reforzar la propia sanidad pública. Bueno, hemos estado por la provincia y hemos visto como el Chare de Aracena, el Chare de Lepe y el Chare de Bollo, que ni siquiera está nada más que el terreno, no solo no se han terminado, sino que ni siquiera se han tocado. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Lepe y vimos como a escasos 2 kilómetros del Chare está el Hospital Virgen de la Bella. Es un hospital privado. Es un hospital perteneciente a la empresa Clínicas Pascual. Sí. ¿Saben los ciudadanos que la Junta de Andalucía le ha dado 200 y pico de millones de euros a esa empresa para que oferte un servicio en la provincia de Huelva, que podría hacer perfectamente la sanidad pública? Ese es el modelo de la derecha y de la ultraderecha en la Junta de Andalucía. Nuestro modelo es totalmente lo contrario. Es sanidad pública, servicios públicos y que la gente tenga unos servicios públicos y un estado del bienestar para cuando se pone malo, que lo atiendan rápido, para cuando tiene hijos y familia puedan estudiar en una escuela pública en buenas condiciones, igualar la igualdad de oportunidades respecto a los hijos de los ricos y, evidentemente, un estado del bienestar que esté detrás de las personas cuando necesitan o cuando les pasa algo que se les proteja. Y eso es el modelo totalmente diferente de privatización y de regalarle millones a la sanidad privada, que además, insisto, se ha hecho sin concurso público, se ha hecho por trámite de urgencia, a dedo, y ya sabemos lo que pasa cuando se hacen estas cosas de a dedo y como ha pasado en Madrid con las mascarillas o en Almería, ¿no? Me parece muy peligroso esto que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía y nosotros vamos a estar ahí detrás para que eso se revierta desde el propio gobierno.
Bueno, compromisos recogidos también en vuestro programa electoral, porque no olvidemos que Huelva sigue siendo la única provincia que no tiene hospital materno-infantil.
Es vergonzoso. Somos la única provincia andaluza que no hay hospital materno-infantil, y la propia Junta de Andalucía lo único que ha hecho este año es marear a la gente con decir que lo vamos a poner en un sitio y lo vamos a poner en el otro. El propio hospital dice que no se puede sustituir una parte del hospital para poner el materno-infantil ahí y que habría que construir algo para que, bueno, la gente disponga de un materno-infantil. Al final lo que el Partido Popular tiene la intención es de privatizar ese servicio y meterlo en algún sitio, tipo Hospital Virgen de la Bella en Lepe, para que le meta un montón de millones de euros a una empresa privada de algún amigote del Partido Popular y no lo oferte como servicio público. Insisto, los servicios públicos y los trabajadores públicos son mucho más eficientes que las concesiones millonarias de altos beneficios empresariales para semiprivatizar servicios. Y pongo como ejemplo una vez más la Universidad de Huelva. Con muy poquito dinero, prácticamente el 93% del presupuesto de la Universidad de Huelva se dedica a dar clases, a pagar a los trabajadores y a encender las luces y abrir y cerrar las puertas, y la Universidad de Huelva reporta, por cada euro que se invierte en la universidad, 4 euros se revierte a la economía de la provincia. Me parece que es un indicativo de hacia dónde tenemos que ir como economía, como sociedad y como inversión de la Junta de Andalucía, que no está haciendo su trabajo.
En cuanto a educación, sí es verdad que, bueno, hemos visto y hemos asistido, ¿no?, al cierre de lo que viene siendo unidades en diversos colegios. También gran parte afecta a la zona rural, pero más allá de lo que viene siendo pues esas aulas, es verdad que sigue afectando pues el número de alumnos y alumnas que tienen las aulas, y tú sigues demandando que los colegios deberían de estar abiertos mañana y tarde.
Claro, lo que es educación, nosotros apostamos claramente por una ratio de 15 alumnos entre 3 y 6 años por aula, de 20 alumnos para la educación primaria y secundaria y de hasta 25 alumnos para bachillerato y formación profesional. Tenemos esta propuesta porque escuchamos a los educadores y escuchamos a los expertos en la materia. Por otro lado, también creemos que hay que reforzar las plantillas de trabajadoras y educadores sociales, especialmente en aquellos sitios donde hay un alto fracaso escolar, porque ellos son los que saben entender la realidad del entorno y diagnosticar los problemas por los cuales se produce ese fracaso escolar y mejorar la situación. Y eso es una cosa que el gobierno de la Junta de Andalucía no ha estado haciendo. También tenemos una propuesta que creemos que es muy importante, y es que un colegio o un instituto es el centro de reunión de todo un barrio o de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque es donde se reúnen las familias a través de sus hijos que van a la escuela o al colegio o al instituto. Bueno, pues, y tienen todos unas instalaciones deportivas, tienen unas instalaciones de biblioteca, tienen unas instalaciones culturales que todas las tardes están cerradas. La Junta de Andalucía podría concertar con los ayuntamientos que, en especial, bueno, en todos los colegios e institutos, pero en especial en aquellos donde hay un alto fracaso escolar o donde hay una zona empobrecida económicamente, bueno, o con bajas condiciones, ese instituto sirva de referente cultural y que se abra por las tardes para utilizar las pistas deportivas, para dinamizar lo que es el entorno del barrio. Y pongo un ejemplo muy claro, que además conozco personalmente mucho, el Instituto 3 de Agosto, de aquí, que está aquí muy, muy uh-huh. cerquita de aquí, ¿no? Bueno, pues ese colegio, es el centro neurálgico del barrio y de toda la sociedad, porque todos los niños van a ese colegio. Bueno, pues si ese colegio estuviese abierto por las tardes y sus instalaciones deportivas estuviesen en uso y no estuviese dependiendo exclusivamente del que el propio colegio tenga la iniciativa, como me consta que hace, bueno, pues mejoraría un poquito la vida de la gente, las condiciones, y seguramente contribuiría a reducir ese fracaso escolar, porque estaríamos vinculándolo más a la educación y a los centros neurálgicos como son los colegios, en los barrios y en los pueblos y ciudades.
Aprovechar mejor, ¿verdad?, lo público. Sí que es verdad que hablábamos al principio del feminismo, porque no solamente el feminismo tiene que ver con dar derechos y libertades a la mujer, sino hablamos de que el feminismo hoy por hoy es equiparar los mismos derechos que tiene un hombre, ¿no?, que es ir de la mano hombre y mujer. Y ese movimiento está siendo socialmente a nivel nacional imparable, ¿no?
El feminismo nos ha dado grandes lecciones a los partidos políticos y a la sociedad en su conjunto. España puede decir con orgullo de que es uno de los países con mayor movimiento feminista del mundo, y se ha visto en los últimos años en las manifestaciones. Yo estoy profundamente orgulloso de que el Ministerio de Igualdad esté en manos de nuestra formación política de Unidas Podemos, y que esté al frente Irene Montero, que ha hecho muchísimas cosas en estos escasos 2 años de gobierno, recogiendo las reivindicaciones del movimiento feminista con la ley del aborto, bueno, con los permisos por menstruación incapacitante, aplicando políticas de igualdad como los permisos de maternidad y paternidad intransferibles para evitar esos despidos a esas mujeres que dicen, bueno, que le ocurre cuando van a una entrevista de trabajo y le preguntan si se va a quedar embarazada y esa es una razón para no contratar a una mujer. Bueno, pues hemos aplicado políticas reales de igualdad que recoge el testimonio del movimiento feminista que tantas lecciones, como digo, nos ha estado dando a todos y a todas.
Uh-huh. Bueno, hoy mismo vienes de un encuentro con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, y sí es verdad que, bueno, una de vuestras prioridades sigue siendo la defensa de la clase trabajadora. ¿Qué habéis rescatado de esta reunión?
Bueno, evidentemente nos han trasladado muchas de las problemáticas que sufre la provincia de Huelva, y también hemos puesto en valor las políticas que hemos estado haciendo bien desde el Gobierno de España, insisto. El Gobierno de España ha subido el salario mínimo a los ciudadanos hasta superar los 1.000 euros, cuando hace unos años eran 643. El Gobierno de España ha hecho una reforma laboral muy importante que, por primera vez desde el inicio de la democracia, ha contado con el acuerdo de sindicatos y empresarios. El Gobierno de España ha estado protegiendo a los ciudadanos con los ERTE. Cuando empezó el confinamiento y nos tuvimos que quedar todos en casa, aplicaron, bueno, los ERTE para proteger a las personas y que no se quedasen sin trabajo y siguiesen recibiendo una prestación durante el confinamiento. Y eso ha impedido que haya una crisis económica brutal y que las listas de paro se reduzcan. El Gobierno de España ha reducido el paro a mínimos históricos. 6 de cada 10 contratos que se firman en Huelva son indefinidos. Todas estas cosas que estoy diciendo tienen el sello de Yolanda Díaz, que es la ministra y vicepresidenta del Gobierno de España, y que es de nuestra formación política por Andalucía. Si los ciudadanos lo que quieren es que en la Junta de Andalucía haya las mismas políticas con las competencias que nosotros tenemos, nuestra formación, evidentemente, es por Andalucía, y nuestro referente es Yolanda Díaz.
Es verdad que muchas veces hace más el que quiere que el que puede, y en esta ocasión no depende de las competencias, sino el tener voluntad política y gestionar dentro de cada...
La Junta de Andalucía tiene una enorme competencia en servicios públicos y en dinamización de los territorios, y eso es lo que no ha estado haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía. Ha estado privatizando y recortando servicios públicos, y luego en la provincia de Huelva no ha hecho inversiones. Huelva tiene representación en el Parlamento de Andalucía y las instituciones andaluzas, pero está muy malamente representada por las políticas del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Y estamos abocados a que, si esta gente sigue gobernando, se van a quitar la careta y van a hacer muchas de las cosas que todavía no han llegado a hacer. pero ya estamos nosotros advirtiendo, como el cierre de la Universidad de Huelva o el cierre de colegios y escuelas, implantando modelos privados por todas partes que no protegen a los ciudadanos cuando tienen un problema, que es lo que nosotros defendemos. Un estado del bienestar fuerte, que proteja a los que lo necesitan y que esté detrás de las personas para que en igualdad de oportunidades puedan llegar todo lo lejos que quieran.
No olvidemos también el tema medioambiental, ¿no? Eso es un tema que nos preocupa a todos en esa lucha contra el cambio climático. Deberíamos de sumar fuerzas y muchas veces pues vemos que no todo, todas esas propuestas se incluyen en los diferentes partidos políticos. Seguimos demandando, ¿verdad?, que se requiere una transición ecológica en ese tema.
Por supuesto, Menchu, y me lamento mucho de que se esté hablando muy poco en esta campaña de los fosfoyesos. Que parece que ya es un problema que se ha solucionado, los van a tapar y allí no ha pasado nada. Me parece lamentable. Y vuelvo incluso a poner sobre aviso, porque bueno, trabajo en la Universidad de Huelva. La Universidad de Huelva compone un comité de expertos sobre el análisis de los fosfoyesos, al margen de la empresa que tuvo una condena para poder implantar un proyecto de restauración. Y quiero poner sobre aviso de que no se ha dejado trabajar a la Universidad de Huelva ni a los expertos. Un comité de científicos expertos, uh-huh, que dé soluciones y que aporte una visión científica del problema de los fosfoyesos. La Junta de Andalucía, lo primero que hizo cuando entró el PP, el Partido Popular, en el gobierno en 2018, fue quitar la financiación al comité de expertos de los fosfoyesos. Yo creo que eso dice mucho de la política ambiental del gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, lo segundo que hizo fue quitar la Consejería de Medio Ambiente. Todo se ha dicho. O sea que ellos no creen en ese modelo. Nosotros somos la única fuerza política que ha defendido de manera clara, honesta y transparente que eso es un problema que hay que solucionar, que hay que escuchar a los científicos y que, por supuesto, hay que restaurar, y la empresa tiene que ser la encargada de pagar todos los destrozos que ha hecho a la ciudadanía onubense.
¿Todavía hay marcha o tiempo para dar marcha atrás en ese tema?
Hombre, con un gobierno valiente que tome las decisiones adecuadas, ya te digo yo que sí. Lo mismo ocurre, y también he estado en Nerva, ¿no?, en esta última semana. El vertedero de Nerva ha sido la gran estafa de los anteriores gobiernos al pueblo de Nerva y de la cuenca minera. Se les prometió empleo y prácticamente nadie de la zona trabajaba en el vertedero. Se les prometió un impuesto para que el ayuntamiento recibiese financiación y poder hacer políticas públicas en el territorio. Y eso duró un año o dos años. El propio alcalde, que ni siquiera es de mi partido, es de otro partido, nos está explicando con mucha preocupación, bueno, pues que no recibe y tiene una gran deuda el propio ayuntamiento. Bueno, me parece que nosotros tenemos primero que decir la verdad a la gente. La verdad es que ese vertedero está ahí y no se puede quitar de ahí. Lo que podemos hacer es cerrarlo. ¿Cuál es la competencia que tiene la Junta de Andalucía? Cerrar el vertedero y dejar que dejen de traernos, bueno, los residuos de otros países del mundo. ¿Por qué digo que esto ha sido una gran estafa? Porque se le dijo a la gente de Nerva que ese vertedero solo sería para residuos de Huelva, Sevilla y Cádiz. Hemos visto que han traído residuos de otros países del mundo recientemente al vertedero, mientras la Junta de Andalucía decía que estaba cerrando el vertedero. Es mentira lo que están diciendo. Nosotros en esta legislatura hemos escuchado al comité del cierre y vamos a poner una fecha realista de cierre del vertedero, de mantenimiento medioambiental y, por supuesto, inversiones para que el territorio se reconvierta económicamente.
Un compromiso firme.
Por supuesto. De Inma Nieto, nuestra candidata de Por Andalucía a la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Como siempre, los últimos minutos tenemos que centrarnos en que, bueno, lo tengas a tu disposición, te dirijas tanto al electorado de izquierda como a esas personas que aún se encuentran en estos días previos a tener esa cita con las urnas, indecisos. ¿Por qué al final apoyar esta coalición Por Andalucía sería útil, sería productivo?
Bueno, nuestra coalición Por Andalucía está compuesta por hasta 6 partidos: Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equos, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Si quieres votar a cualquiera de esas formaciones políticas, que sepa que la opción es Por Andalucía. Yo, más que pedir el voto, siempre me gusta lanzar una reflexión al aire para aquellas personas, porque esto de pedir el voto me parece muy antiguo. Hay que hacer una reflexión a los ciudadanos y que se pregunten cómo de diferente es o sería un gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía a las órdenes de Vox, de la ultraderecha, que ya ha dicho claramente que quiere entrar en ese gobierno, con recortes, con privatización de servicios públicos, con dejar a la gente que más lo necesita en la calle, con dejar, no invertir en la provincia de Huelva como se merece, no transformar y pasar y apostar claramente por un tejido que evolucione la provincia de Huelva, no solucionar los problemas medioambientales que tiene la provincia de Huelva. ¿Cómo de diferente sería ese gobierno frente a uno progresista en el que esté Por Andalucía, en el que aplique la subida del salario mínimo, en el que proteja a la gente cuando más lo necesitaba con los ERTES en la pandemia, en la que, bueno, ha hecho una reforma laboral que ha hecho que en Huelva 6 de cada 10 contratos indefinidos, bueno, pues sean indefinidos, antes no lo eran. Pues eso tiene el sello de Yolanda Díaz, eso tiene el sello de las fuerzas políticas que venimos a sumar a este espacio político. Si quieren eso para la Junta de Andalucía, nuestra opción política por Andalucía está decididamente para hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Hemos tenido con nosotros a Alejandro García, el cabeza de lista de esta coalición por Andalucía en Huelva. Nosotros desde aquí, bueno, pues le deseamos también que siga con ese arduo trabajo de encuentros, reuniones y trasladar todas esas propuestas y medidas a todos los ciudadanos andaluces. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.